Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y estamos para usted este día miércoles, hablando acerca de temas culturales, por supuesto, siempre desde la palabra de Dios. Y es muy importante hablar de estas cosas porque son las cosas de todos los días. Y hoy vamos a estar hablando acerca del multiculturalismo. Y en un momento más voy a comenzar ese tema. Pero antes, le recuerdo, usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y en el internet, radiolared.net, en los medios sociales como Radio La Red Denver o 1650 Radio La Red. Así estamos en Facebook e Instagram y en Messenger y en YouTube, por todas partes con ese nombre. Los podcasts están en Radio La Red Denver y están en Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts. Encuéntrenos como Radio La Red. Y si usted va a radiolared.net, ahí están no solamente las grabaciones o podcasts, sino también artículos muy importantes para usted de diversos temas, esos artículos. Además, nos puede escuchar desde ahí en vivo. Así que saludamos a todos nuestros amables oyentes en el país o en otros países que nos escuchan vía el internet. 720-325-7282, el teléfono aquí para nosotros en Colorado, 720-325-7282, con nosotros como siempre en los controles Rubén Santos. Y este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated y por Radio La Red y por Iglesia La Red Denver, que tiene 5 localidades, 5 congregaciones, si usted vive aquí en Colorado y está buscando una iglesia cristiana donde congregarse. Estamos en las ciudades de Aurora, en Denver, en Lakewood, en Arvada y en Castle Rock. Más ciudades pronto, si el Señor así lo permite, Dios lo permite. Y hoy también tenemos el patrocinio de la señora Magali Frederick, como ocurre aquí todos los miércoles y viernes, en este programa. A Magali le gusta trabajar muy bien y es una ardua trabajadora, lo sabemos por experiencia, aquí en Iglesia La Red. Y ella está para usted en el teléfono 303-810-6761, repito, 303-810-6761. Y a ella le gusta abogar por sus clientes, tiene muy buena comunicación con ellos, es bilingüe, conoce mucho su profesión y está entre las 250 mejores realtors o agentes de bienes raíces del país, en la compañía HomeSmart. Así que usted puede llamarla de mi parte, decirle que la escuchó aquí o que me escuchó a mí hablar de ella en este programa Viva Mejor. Muy bien, vamos a recordarle el teléfono en la segunda media hora a usted para que lo apunte, si acaso lo he dicho muy rápido. Hoy vamos a hablar entonces acerca del multiculturalismo, es decir, en Estados Unidos y probablemente en otros países donde usted nos escucha hoy, hay muchas culturas representadas, en algunos países más que en otros. Estados Unidos se caracteriza justamente por ser un país formado por, además de los aborígenes originales, los grupos originales, que también de alguna manera representaban diversidad cultural, cuando uno estudia profundamente cómo fue eso. Pero luego vinieron los europeos y después americanos, centroamericanos, sudamericanos, norteamericanos. Formamos todos un gran conglomerado multicultural. Así que el multiculturalismo es la presencia y el apoyo de varios grupos culturales, grupos étnicos distintos dentro de una sociedad. Esto es bueno. En la Biblia se habla de diversidad. Dios creó y ama a las personas de diversas culturas, de diversos grupos étnicos, de diversas razas. En Génesis capítulo 12, versículo 3, nuestro Dios dice, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Okay? En Israel, cuando Dios llama a Abraham, eso es Génesis 12, Dios le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y no está hablando de a la exclusividad del pueblo de Israel o las familias del pueblo de Israel solamente, aunque sabemos que de ahí surgieron 12 tribus, está hablando de todas las familias de la tierra. Está hablando de las naciones que él creó. Luego vemos el caso de la historia de Babel y cómo a partir de allí tenemos diversos idiomas y hay un conglomerado enorme de naciones. Entonces, al final de los tiempos también, cuando esto ocurra y está ya ocurriendo, vemos la diversidad. Y el libro de Apocalipsis, la revelación del Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, menciona en esta visión del cielo, donde el apóstol Juan ve una gran multitud que nadie podía contar, dice Apocalipsis versículo 9 del capítulo 7. Apocalipsis 7, 9 dice así: él vio una gran multitud que nadie podía contar. Y luego dice, de toda nación, de todas las tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios ama la diversidad que Él ha creado en grupos étnicos, repito, en grupos de diferentes naciones, lenguajes y razas. Dios claramente nos dice en su palabra cuánto Él ama esta maravillosa diversidad, algunos dicen ese mosaico cultural que Dios ha creado. Entonces, Él nunca excluye a ninguna raza, grupo étnico, nación, de la posibilidad de que ellos vengan a su reino, de que reciban al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. El Señor se deleita en las personas que Él ha creado a su imagen y semejanza y llama a que le reconozcan, le amen, le alaben como el único Dios verdadero. Cuando vamos recorriendo las páginas de la segunda parte de la Biblia, la cual llamamos el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, vemos en el libro de Colosenses, esa es una carta del apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Colosas, en el capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo dice, nadie os juzgue en cuestiones de comida y bebida o en relación a días de fiestas, luna nueva o sábados o días de reposo. Todo lo cual dice sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la iglesia, es de Cristo. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Espíritu Santo Dios a través de su siervo, el apóstol Pablo? Bueno, que podemos continuar y disfrutar de prácticas que son culturales siempre y cuando no entren en conflicto con la ley de Dios. Ahora, hay prácticas culturales que usted tiene, amigo oyente, y que yo tengo, y que encima aquí tenemos, ¿verdad?, en este país, que son muy aceptadas por la cultura, y sin embargo, cuando como cristianos estudiamos profundamente la Biblia, la palabra de Dios, hay ciertas prácticas de nuestros países de origen o de aquí de los Estados Unidos, como usted donde quiera que nos escuche, que no van acorde a la Biblia, no van acorde a la palabra de Dios. Entonces uno tiene que examinar todo eso, como dice también la Biblia, retener solamente lo que pueda ser bueno o desecharlo completamente o hacer un análisis exhaustivo, detallado y retener de nuestras culturas de origen o de donde estamos en este país y retener solamente lo que es bueno. Hoy podemos poner varios ejemplos en el programa acerca de cuáles cosas en cada una de nuestras culturas son normalmente aceptadas porque, bueno, nuestros tatarabuelos, abuelos, padres, en fin, vamos todos aprendiendo de la tradición familiar y de la tradición cultural y en las escuelas ciertas cosas de la cultura que son loables, es decir, son dignas de ser apuntadas como algo muy bueno, alabadas, no en el sentido espiritual de la palabra, ¿verdad?, porque debemos alabar solamente a Dios, pero alabadas en el sentido de lo que esa palabra significa a nivel humano, como decir, bueno, esto es algo bueno de propagar, de hablar de esto, de enseñarlo a nuestros hijos, pero hay muchas, muchas cosas que yo encuentro en cada una de nuestras culturas que son detestables, no deberíamos absolutamente para nada aceptarlas. Y uno piensa, bueno, quizás tienen origen religioso, pero al mismo tiempo no siempre porque tienen origen religioso son buenas. Por ejemplo, en muchos de nuestros países se celebra el Día de los Santos Difuntos o los Muertos, y eso tiene que ver con una fiesta muy, muy antigua donde se recordaba a los mártires cristianos, los que habían muerto por no negar al Señor Jesucristo, sino por el contrario, predicarlo. Luego se degeneró esa fiesta religiosa y pasó a ser lo que aquí en los Estados Unidos conocemos como Halloween, y en otros países como el Día de los Muertos, donde la gente literalmente adora a los muertos. Y aunque digan a veces que no, la forma en que lo hacen en sus fiestas denuncia o demuestra que de verdad están adorando a los muertos. Les encienden velas o como usted le llame, ¿verdad? Veladoras, cándelas, o de diferentes países le llaman. Pero usted sabe de qué estamos hablando. Aquí le decimos candles. Entonces uno dice, ¿por qué están encendiéndole velas a los muertos? ¿Por qué están orando a favor de ellos? Como si se pudiera hacer algo por su destino eterno. ¿Por qué están haciendo eso? Entonces una fiesta religiosa se va degenerando, se hace popular, entra en la cultura y hoy en día usted puede llegar a pensar, hey, ¿cómo no voy a celebrar eso? Es parte de mi cultura. Yo soy, usted dice, voy a nombrar varias nacionalidades que pueden representarse. Usted dice, yo soy mexicano, soy argentino, soy boliviano, uruguayo, peruano, guatemalteco, hondureño, brasilero, americano, lo que fuera. Y eso es lo que en mi cultura se hace, ¿ok? Y no me lo quite porque así hacemos nosotros en nuestra cultura. Hace poco alguien me dijo, en nuestra cultura nosotros somos esto y lo otro. Y yo digo, bueno, pero ¿qué dice Dios? Usted dice que ama a Dios, usted dice que cree en Dios, usted dice que cree que la Biblia es la palabra de Dios y sin embargo al mismo tiempo sigue celebrando ciertas fiestas culturales que no están a favor de la palabra de Dios, o puesto de otra manera, que están completamente en contra de la palabra de Dios. Entonces usted dice, bueno, pero es una ocasión para tomar, okay, beber, o para comer, o para bailar, o para estar con la familia, nos juntamos con todo el pueblo ahí en el rancho, o en la gran ciudad, no importa, o con toda la familia. Bueno, hay muchas otras formas de hacer eso sin estar celebrando necesariamente algo de nuestra cultura que puede evidentemente no ser sano. ¿Ok? Por ejemplo, yo nací en Argentina y yo recuerdo siendo niño que se celebraban los carnavales. Y los carnavales a veces parecían algo gracioso. Nos tirábamos globitos de agua y a veces había que tener cuidado cuando pasaba uno por una casa, un bien vestido, inclusive un domingo yendo a la iglesia, porque si se estaba celebrando la semana de los carnavales, a veces nos bañaban sorpresivamente en agua. Parece inocente, ¿verdad? Parece decir, bueno, ¿qué problema tiene eso? Sin embargo, la idea de los carnavales, como su palabra lo indica, viene de la palabra carnal, carne. Y la idea es muy allegada a lo que en Brasil se celebra con relación a la exaltación del sexo. Si usted va a Brasil, especialmente a ciertas ciudades de Brasil, que está pues muy cerca de Argentina y otros países allí circunvecinos, usted va a ver que tiene que cerrar los ojos cuando llegan los carnavales y está en la calle. Porque literalmente hay personas semidesnudas o desnudas celebrando la carne. Y son todos actos sexuales y la inmoralidad es impresionante. Y yo he visto en el país mío de origen que también pues, ya, se degenera bastante esa situación y hay fiestas, especialmente en las noches, y la gente se emborracha. Y yo digo, bueno, hay gente que piensa, es algo de la cultura, es algo divertido. Que sea divertido, no se lo niego, pero que una cosa sea divertida no significa que es una cosa buena a los ojos de Dios. Para aquellos que amamos a Dios, y hemos recibido al Señor Jesucristo como el Salvador y el Señor de nuestras vidas y somos hechos hijos de Dios, naturalmente en esta, digo naturalmente en esta nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús, vemos estas cosas que antes tal vez practicábamos o no, pero las vemos como aberraciones, como cosas que Dios no aprueba porque de verdad son cosas completamente fuera de lo correcto, son inmorales y no estamos aquí tratando de ser moralistas. Lo que estamos diciendo es para un creyente en Cristo Jesús, participar de ese tipo de cosas no es bueno. Ahora, por el otro lado, aquí en Colosenses vemos que Pablo dice, nadie les juzgue, pero ¿en qué cosas? Está hablando a judíos y gentiles que ya estaban en la iglesia de Colosas y los colosenses, ya gentiles, tenían a veces esta crítica en contra de los judíos con relación a sus fiestas religiosas que el Antiguo Testamento describe. Y los judíos juzgaban a los no judíos o gentiles porque también ellos tenían algunas fiestas culturales que los judíos no entendían. Ahora, lo que hay que hacer es juzgar, es decir, en el sentido de analizar bíblicamente, y estoy hablando cristianos en este caso, si las fiestas culturales son cosas que vienen del paganismo, como venían en el caso de los colosenses de cultos paganos y adoraban a dioses falsos y cosas así, y hay un solo Dios verdadero. Entonces los judíos le decían a sus hermanos en Cristo que ahora estaban en la iglesia en Colosas, no, dejen esas cosas porque son paganas. Ustedes hacían en templos paganos ciertas fiestas sexuales o no sexuales, se emborrachaban, tomaban bebidas alcohólicas hasta ya quedarse caídos en la calle o en los templos de sus dioses y hacían toda clase de bailes sensuales y cosas extrañas. Y los griegos, colosenses o gentiles criticaban a los judíos porque decían, pero ustedes ahora ya han aceptado a Jesucristo como el Mesías. Sin embargo, siguen queriendo aferrarse de ciertas fiestas que el Antiguo Testamento dicen que en realidad ya ha venido el Mesías, no tienen mucho significado y ustedes las están abrazando como si su salvación dependiese de esas comidas, de esas fiestas o del día de reposo. Entonces había una lucha entre ellos en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora que los dos grupos, judíos y gentiles, amamos a Cristo? Y bueno, el apóstol Pablo, en su función que tenía que cumplir de enseñanza, les decía, no se juzguen unos a otros en esas cosas. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo dice, hay que discernir todas las cosas y retener lo que es bueno, lo que agrada a Dios, ¿okay? Ya sea por, número uno, esto ya no tiene un sentido como lo tuvo antes, ahora está el Señor, o entonces no se necesita seguir celebrando, o el otro caso, si se viene del paganismo o está en una cultura completamente idólatra y pagana, el creyente en Cristo no tiene nada que ver con ese tipo de cosas. Y no estamos hablando aquí solamente con decir, bueno, ya destruyeron sus ídolos paganos y no se inclinan a adorarlos. Estamos hablando además del hecho de decir, bueno, no participen de cosas que todo el pueblo o toda la ciudad está participando porque no exalta a Dios, no adora a Dios, al contrario, lo ofende. Pablo también, hablando del multiculturalismo, en su carta a la iglesia en la ciudad de Corinto, y en su Biblia está en 1 Corintios capítulo 9, él habla mucho acerca de los problemas que él veía en su época. Y él dice, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley me hice como uno bajo la ley, aunque no estando yo mismo ya bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Está hablando de las leyes ceremoniales y todas las cosas del Antiguo Testamento, que no de la ley moral universal, ¿verdad? Que Dios puso los 10 mandamientos y todo eso. Está hablando de los sacrificios animales, la circuncisión y todas estas cosas. Pablo dice, ya no estoy bajo esa ley porque ya se ha cumplido eso en Cristo. Y luego él continúa diciendo, a los que están fuera de la ley me hice como uno fuera de la ley, aunque no estoy fuera de la ley de Dios, sino bajo la nueva ley que es la ley de Cristo, para ganar a los que están fuera de la ley. Luego dice, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para, de todas maneras, ganar a algunos. Ahora, cuidado, Lo que Pablo está diciendo no es yo me comprometo y soy hipócrita y hago de cuenta que, como le ocurrió al apóstol Pedro en una ocasión, donde Pablo lo tuvo que reprender públicamente. Y usted dice, ¿por qué lo reprendió públicamente, Pastor Daniel? Porque Pablo vio que Pedro estaba haciendo algo en público que era hipócrita. Mientras estaba con los judíos, no comía cosas que los judíos no comen y se portaba como un judío y de pronto están con los gentiles y empezó a separarse de los judíos y así era un asunto de hipocresía en público. Entonces Pablo lo reprendió en público. Eso nos enseña en la Biblia que cuando hay cosas que son hechas en público se deben reprender. Otras cosas en privado, como dice el Señor Jesucristo allá en el libro de Mateo, uno en privado soluciona el asunto. Ahora, Pablo era un experto ¿en qué? En adoptar cualquier práctica cultural siempre y cuando no fuera contraria a la palabra de Dios. Y la misión de él era poder compartir el evangelio de manera efectiva. Ok, entonces, si estaba en ciertas ciudades o países donde había cosas que él decía, bueno, esto no va en ofensa, en detrimento a la fe en Cristo Jesús, yo lo puedo hacer. Por ejemplo, ya no tenía ese problema con las comidas como judío, porque para él ya ninguna comida era inmunda. Él recordaba lo que Dios le había dicho al apóstol Pedro en aquella visión, en aquella terraza o techo, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, lo que yo limpié no lo llames tú inmundo. Pedro como judío tenía esa ley ceremonial donde no podía comer ciertos animales inmundos. Y cuando en esa visión Jesús le dice, Pedro mata y come, Pedro dice, no, nunca en mis labios ha entrado nada inmundo. Es decir, yo quiero seguir la ley de Dios, pero Dios mismo le dice, lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. Y lo estaba preparando porque inmediatamente de eso lo llamaron a la puerta y tuvo que ir a predicarle a Cristo, de Cristo a Cornelio, alguien que era gentil, y tuvo que entrar en la casa de un gentil, cosa que un judío no haría porque lo consideraría inmundo y se consideraría él ceremonialmente impuro y no podría ir a adorar al templo como judío. Entonces el Señor le está mostrando la transición de cómo las cosas han cambiado en Cristo. Entonces, Pedro no dejó de ser judío, Pablo no dejó de ser judío, Jesús no dejó de ser judío en cuanto a las tradiciones que eran buenas y que apuntaban a la adoración a Dios. Pero aún así, ciertas tradiciones o cosas que el Señor mismo había mandado, Dios había mandado en el Antiguo Testamento, ahora ya se habían cumplido en el Señor Jesucristo, ya no tenían razón de continuarse. Entonces, Pablo, cuando iba a un lugar de gentiles a predicar, si le ofrecían ciertas comidas, él las comía y ya no tenía motivos de conciencia, problemas de conciencia con respecto a eso. En otra ocasión, él le dice, miren, ustedes van a la carnicería y ustedes saben que en la carnicería a veces se venden carnes sacrificadas que habían sido sacrificadas a estos ídolos en el mundo pagano, a falsos dioses. Y Pablo dice, el ídolo no es nada. Es un pedazo de material, ¿ok? Entonces, no van a tener ningún problema, no se van a endemoniar comiendo esas carnes, porque el ídolo no es nada. Pero si a tu hermano en Cristo le afecta que verte comer a ti algo que había sido sacrificado a los ídolos, aunque para ti eso no signifique nada ni te vaya a hacer mal porque un ídolo no es nada, por amor a la otra persona, no lo comas porque es un hermano débil en la fe, en ese aspecto todavía no ha madurado y le afecta verte a ti comer algo que él sabe o ella sabe que había sido sacrificado a los ídolos. Entonces, la Biblia está enseñándonos a través de Pablo que es más importante el amor al prójimo que la libertad que uno tiene, aún como cristiano. Pero cuando se trata de cuestiones culturales que afectan la fe y que afectan realmente a otra persona o que afectan más que nada a la relación directa de uno con Dios, porque son cosas que Dios no aprueba en absoluto. Ahora usted dice, bueno, pero Dios no aprueba la adoración a los ídolos. Por supuesto. Pero escuche lo que acabo de decir, escuche lo que he leído de la Biblia en 1 Corintios 9, 20. Entonces Pablo adoptaba prácticas culturales que fueran necesarias solamente para poder compartir el Evangelio de manera efectiva, pero eso no quiere decir que adoptaba prácticas culturales que eran diabólicas o que él sabía que ofendían a Dios. Estamos hablando de prácticas culturales regulares, ¿okay? Tradiciones culturales que en nada estaban ofendiendo a Dios. Por ejemplo, cuando fue a Atenas, ahí tenemos un caso que les voy a explicar después de esta pausa. Y así queremos ver las advertencias que hay y también qué hacemos cuando hay multiculturalismo. ¿Qué cosas podemos aceptar y continuar de la cultura de origen o de la nueva cultura que adoptamos en otro país? ¿O qué cosas debemos desechar? Y vamos a hablar de esas cosas que también debemos desechar, ¿ok? Cuando continuemos aquí en su programa Viva Mejor, edición de los días miércoles, donde hablamos de cuestiones culturales. Ya regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Centennial. Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
Historias de Vida regresa a 1650 AM Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar las historias de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y continuamos y le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros en RadioLaRed.net o en 1650 AM en el dial. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y el programa Viva Mejor, que se transmite para usted de lunes a viernes en las mañanas y en las tardes aquí en Colorado y en cualquier momento en el internet y en los podcasts. 720-325-7282, nuestro teléfono. Y le recuerdo que este programa llega hasta usted por gentileza, además de Iglesia La Red y del Ministerio Vivir Mejor, por gentileza de la señora Magali Frederick, que es agente de bienes raíces de la compañía Homes Mart. Su teléfono es el 303-810-6761. 303-810-6761. Si usted quiere comprar o vender su propiedad, Ella está para ayudarle, ¿ok? Así que nuevamente su teléfono, 303-810-6761. Bueno, estamos hablando hoy del multiculturalismo en un día como miércoles, aquí en la edición de Viva Mejor, cuando justamente hablamos de situaciones de la cultura. En ocasiones yo apunto a ciertas noticias del momento, situaciones que van ocurriendo, pero hoy he decidido hablar acerca del multiculturalismo en tren de que podamos entender qué cosas Dios aprueba, de acuerdo a su palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, y qué cosas no en nuestras culturas. Y nosotros todos tenemos que, como cristianos especialmente, tener mucho cuidado en no hacer un compromiso, es decir, en no mezclar y decir, bueno, pero esto es de mi cultura, a pesar de que probablemente a Dios no le guste, pero así somos, esto es parte de mi identidad cultural. Quiero decirle que si usted es un creyente en Cristo Jesús, su identidad cultural es el reino de Dios. Y Dios no dice que usted abandone su identidad humana cultural en relación a el país donde nació, creció o el país que adoptó ahora, pero tiene que tener muchísimo cuidado con saber distinguir qué cosas en las tradiciones familiares, culturales, religiosas que usted ha, donde usted ha crecido o se ha educado, no son apropiadas. Yo sé que la lucha interna, tal vez mental, psicológica, que puede haber allí, es que una persona se puede sentir que está traicionando a su cultura de origen o a su familiar o a sus familiares porque ha dejado de celebrar ciertas cosas, fiestas, o porque ha dejado de, bueno, tener ciertas ideas en su mente que son propias del país donde usted nació y se crió. Pero no es una traición a ese país. Usted es quien es, donde ha nacido, donde se ha criado. El asunto es que la Biblia dice que aquí nosotros somos peregrinos y extranjeros. En todas partes del mundo, no importa donde usted viva, donde haya nacido y muera, el creyente en Cristo Jesús tiene ahora la patria celestial. Otra vez, Dios no dice rechace su cultura, ok, México, Argentina, Bolivia, Estados Unidos o el país donde usted me esté escuchando. Dios no dice rechace su cultura, su nacionalidad, su grupo étnico, porque como dijimos en la primera parte del programa de hoy, Dios ama esa diversidad, ok. Dios no nos hizo a todos en una maquinita y somos todos exactamente iguales. Evidentemente a Dios le gusta la diversidad. Observe la naturaleza, las plantas, los animales. Dios le gusta la diversidad. Obsérvenos a todos los seres humanos y aún los mellizos, o en otros lugares le dicen gemelos o cuates, pero usted sabe de qué hablamos, dos hermanitos o hermanitas exactamente iguales, no son exactamente iguales, ¿ok? Siempre hay diferencia. Entonces, estamos hablando de eso, no estamos aquí diciendo abandone, si usted es mexicano, ya deje de ser mexicano, ahora es cristiano. No estamos diciendo eso, la Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice es, si usted es argentino, mexicano, boliviano, estadounidense, canadiense, brasilero, hondureño, guatemalteco, lo que fuere, revise que en sus culturas, como la mía, hay cosas que ahora como cristianos vemos no alaban a Dios, no glorifican a Dios, por el contrario. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, vamos a ser juzgados por familiares, por paisanos, por amigos, por vecinos, gente que quizá viene de la misma cultura que nosotros, y va a decir, ah, ahora que usted se hizo cristiano, ya no celebra Halloween, o ya no celebra la Santa Muerte, o ya no hace esto, o ya no bebe el otro, o ya no, bueno, usted va a tener que tomar la decisión de agradar a Dios o a los hombres. Y esto no es argumento para que usted diga, por eso no me hago cristiano, porque me hacen dejar todo eso. Nadie le va a hacer dejar una cosa o la otra, sea una bebida, una fiesta, sea una tradición cultural. Lo que ocurre es que cuando usted tiene a Cristo, tiene lo mejor. Entonces ama al Señor y por lo tanto, así como desecha pecados de su propia vida, porque ahora se da cuenta que eso ofende a aquel Señor Jesucristo, nuestro Dios, que murió en la cruz y pagó por usted. Y usted dice, no, yo no quiero ofender al Señor, yo lo amo más que a nada ni a nadie en el mundo. Él me ha dado la salvación eterna. Mis tradiciones, mi país, mi nación, los próceres, la escuela, la familia, no me van a ganar a mí la vida eterna. No me van a dar a mí la felicidad completa, no me van a dar a mí el gozo y la paz que solo el Señor Jesucristo me da. Entonces, bueno, el Señor Jesucristo dijo, todo aquel que viene en pos de mí debe tomar su cruz cada día y seguirme. Todo aquel que viene en pos de mí debe amar menos a todos los demás que a mí. Estoy sintetizando esos versículos yendo directamente a gran parte de su significado. Si usted dice, no, yo amo a Dios y sí voy a la iglesia y sí voy acá y voy allá y trato de adquirir estas, inclusive son tradiciones de mi cultura, vea, tengo que hacerlas porque si no parece que no soy de mi cultura o de mi país. Entonces sí, pero si usted no tiene una relación personal con Dios a través del Señor Jesucristo, su Hijo, usted no tiene religión. Y algunos dicen, yo no quiero religión, quiero relación. Mire, el que dice eso no sabe lo que está hablando. Porque la palabra religión significa relación, religarse con Dios, reconciliarse con Dios. Lo que están queriendo decir es, yo no quiero una religión organizada, como por ejemplo el cristianismo. Okay. Ahora, Dios es un Dios de orden. Dios es súper organizado, no hay nadie más organizado que Dios. Entonces, entiendo que en lo que está organizado por el ser humano, tratando de seguir la palabra de Dios, a veces también se cometen errores. Pero las excusas de decir yo no me congrego, o yo voy pero no participo, o solamente estoy ahí porque satisface mi curiosidad o mi conciencia, o bueno, aprendo algunas cosas de Dios, pero hasta ahí lo dejo, en realidad eso no adora a Dios. Entonces, en nuestros países latinoamericanos, y también aquí en los Estados Unidos, dentro del grupo latinoamericano, vamos a hablar de nosotros, mucha gente va a algún tipo de iglesia, cristiano o no, aunque lo que no es cristiano no es literalmente una iglesia, pero vamos, eso es lo que a veces ven los carteles en las calles, y asisten a esos lugares. No se engañe pensando que esas personas necesariamente son todas salvas. Muchos lo hacen por tradición. Y déjeme decirle otra cosa más adentro. Aún en el mundo cristiano, genuinamente cristiano, hay personas que han crecido en un hogar cristiano, como este hombre que les está hablando, Pastor Daniel, y hay muchas personas que, como yo, hemos nacido en un hogar cristiano, y sin embargo, por años, no fuimos cristianos. Y usted dice, ¿cómo es posible? Totalmente posible. Porque así como el católico muchas veces es católico por solamente tradición familiar, o porque en su país la gran mayoría es católico, o es la religión oficial de su país, en el mundo cristiano, más directamente diciéndolo, en el mundo cristiano evangélico, también hay muchos que tampoco son salvos ni conocen al Señor Jesucristo, no conocen a Dios. Conocen cosas de Dios, tienen mucha más información probablemente que hasta el mismo católico acerca de Dios. Quizás son más fieles, van todos los domingos a la iglesia y a veces hasta otras reuniones o servicios en la semana. Conocen textos de la Biblia de memoria, algunos cantan en grupos musicales o en coros, algunos hasta son pastores o diáconos o ancianos y no conocen a Dios. Y usted dice, ¿cómo es eso posible? ¿Por qué dice usted eso? Porque lo veo. Uno puede adoptar la tradición de sus padres. No es tan malo adoptar la tradición de los padres por el hecho de que aún en el Antiguo Testamento la Biblia nos dice que al pueblo de Israel Dios le dijo, y estas cosas dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando te levantes, cuando duermes, y la pondrás en las puertas, etcétera, etcétera. Pero llega un momento donde una persona, aún como el que le está hablando, Daniel Catarizano, tuvo que llegar a hacer algo con toda esa información. tuvo que decir, yo no soy cristiano porque mis padres o mis abuelos o mis bisabuelos eran cristianos. Fíjese que en mi caso, yo represento la cuarta generación de cristianos evangélicos en mi familia. Eso es muy extraño en aquel país donde yo nací que mencioné. Entonces, muy extraño porque la tradición general era la tradición católica romana. Pero los cristianos éramos una minoría, todavía creo que lo son, aunque son muchísimos más que cuando yo era un niño. Entonces, cuando yo era un niño, el catolicismo en Argentina era una tradición oficial o una religión oficial. Los cristianos, que como yo, rara vez ocurría que por varias generaciones ya éramos cristianos evangélicos, yo podría haber dicho, bueno, mire qué tradición tan larga tengo yo. Yo soy la cuarta generación, estamos hablando de muchas décadas en mi familia de cristianos evangélicos. Sin embargo, Dios tocó mi corazón para darme cuenta que yo no podía simplemente ser cristiano porque era un niño que ya conocía bastante de memoria muchos textos de la Biblia, cantaba en el coro de niños, cuando había obras de Navidad o el Día de la Madre, cosas así que se celebraban en las iglesias, pues yo estaba allí con todos otros niños y a mí me gustaba mucho ir a la iglesia por mis amigos, niños, y también porque me gustaba mucho la música, ¿ok? Entonces, me gustaba ir a la iglesia. Yo como hijo de cristianos nunca recuerdo haber tenido jamás, ni en la adolescencia, ese problema de apartarme del Señor, rebelarme, decir no quiero saber nada con la iglesia o no. A mí me gustaba ir. Aun cuando comencé a estudiar y a trabajar, y aún siendo estudiante y a conocer mucho el mundo, sin participar del mundo, pero viendo a compañeros de trabajo, compañeros de estudio, no, a mí yo ya era cristiano, pero lo que estoy diciendo es no era cristiano porque mis padres eran cristianos. No fui cristiano porque mis abuelos y mis bisabuelos fueron cristianos. El cristiano es cristiano porque sigue a Cristo y sigue a Cristo porque un día el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, nos convenció de que somos pecadores. Y en mi caso eso ocurrió cuando yo todavía era un niño. Y usted dice, Pastor Daniel, cuando usted era un niño, ¿qué tanto pecado pudo haber hecho? El asunto no es qué tipo de pecados cometía. Como niño, evidentemente no podía cometer algunos pecados que los adultos cometían. Un niño no puede ser adúltero. Es raro que un niño sea drogadicto. Muchos más en aquellos años. Es extraño que un niño sea ebrio o borracho. Se dé la bebida. Hoy ocurre, lamentablemente, pero en aquellos años nunca se escuchaba una cosa así. Era muy extraño. Usted sabe de qué estoy hablando. Entonces, los pecados de los adultos, como decimos, un niño podría decir, pues yo ni edad tengo para eso. Entonces, para un niño, ¿qué era pecado? Bueno, le robé una monedita a mi mamá, o le contesté mal a mi hermana, o le pegué, o mentí, o no hice las tareas de la escuela, o llegué tarde, y entonces los maestros en la escuela dominical, como le llamaban los domingos, a los niños les daban clases de Biblia y nos decían, eso es pecado, eso no se hace, a mamá no le gusta, a Dios no le gusta, a papá no le gusta. Entonces en la mente de un niño está, oh, eso es pecado. Bueno, déjeme decirle que es cierto, eso es pecado, pero la pregunta es esta, ¿de dónde viene que un niñito, aún en una iglesia nacido, por poco, yo siempre juego que por poco nazco en las bancas de la iglesia, porque mis padres eran muy fieles, y mamá embarazada de mí seguro que hasta el último momento estaba ahí en la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que con esa crianza, esa educación, más tres generaciones atrás mío de cristianos evangélicos, yo un día confesé que soy pecador? Usted dice, ¿pero cómo puede ser? ¡Claro! Pero además, eso mostraba que el Espíritu Santo, Dios, estaba tocando mi vida para convencerme de que la tradición de mi familia no podía hacer mucho más que simplemente haberme puesto en el camino del Señor y mostrarme la palabra de Dios. Y mi pastor me hablaba, como a todos, y bueno, iba camino allí. Y yo creía que era cristiano, ¿okay? Automáticamente. Pero el Señor nos va mostrando que el pecado, aún en un niño, no es simplemente esos pecados que mencioné. ¿De dónde viene eso? Hay una naturaleza pecaminosa que en los niños se va mostrando paulatinamente, hasta que un niño comienza a tener conciencia de que de verdad eso ofende a Dios, entonces pide perdón. Y ya no pide perdón por, Señor, perdóname porque le pegué a mi hermanita. Ok, debe hacerlo. Pero llega un momento donde uno se confronta, el Espíritu Santo nos confronta mostrándonos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno, no hay bueno ni siquiera uno. Ok, entonces yo me arrepentí, le pedí perdón al Señor y entregué mi vida al Señor Jesucristo, porque entendí, no solo intelectualmente, sino fuertemente en mi corazón, profundamente. Yo sé que fue una cuestión un poco gradual, pero llega un momento en que uno dice, tengo que tomar una decisión. El Señor Jesucristo dio su vida, literalmente, su cuerpo por mí, y cargó con la ira de Dios, el enojo de Dios contra mí, y lo puso en su Hijo, el Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él había dicho que iba a hacer, eso fue lo que hizo por mí. Yo debo poner mi confianza para mi salvación, para poder ir al cielo. Debo poner mi confianza en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, gracias al Señor, a Dios, yo hice esa decisión y a partir de ahí sí fui cristiano. Literalmente. Y lo sigo siendo. Y sigo creciendo en el Señor. Entonces, todo eso para decirle a usted que quizás en su cultura de usted dice yo soy católico o yo soy esto o lo otro o soy cristiano. La verdad, ¿lo es? ¿Realmente lo es? ¿Usted está seguro que si muriese hoy irá con Dios al cielo? Y usted dice, ah, nadie puede saber eso, o a mí me enseñaron que hay un purgatorio donde uno puede purgar sus pecados, y aquí hacen la suficiente cantidad de misas, y hacen esto, y hacen lo otro, nadie puede ir directamente a Dios. Pero la Biblia dice que sí. Y usted dice, ¿y entonces por qué me enseñaron eso? Porque le enseñaron cosas que la gente inventó y que malinterpretó, o que dijeron, Dios me iluminó un día y me dijo, me reveló esto, como hacen tantas sectas también. No haga caso a cosas que no estén en la Biblia. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la cuestión cultural, que estamos hablando en esta oportunidad, muchas cosas religiosas entraron en las culturas de nuestros países, y aquí en los Estados Unidos también, pero más todavía en nuestros países, donde se aceptaron como cosas que están en la cultura, aún ciertas cosas religiosas, y en la conciencia del ser humano, de que estas personas, usted, hay algo que le está diciendo, eso no está bien. Eso no debe ser que agrada a Dios. Porque escucho constantemente que eso no agrada a Dios, o quizá lo he visto en la Biblia. Pero no lo quiero dejar porque voy a ofender a mis padres, o a mis abuelos, o no me van a hablar más, o a mis concuñados, o quien sea, no me van a querer hablar, mis hermanas, mis hermanos, y yo amo a mi familia. Y si no, es como que yo dejo de ser argentino, o mexicano, o norteamericano, o lo que sea. Bueno, va a tener que tomar una decisión. El Señor Jesucristo lo dice claramente. El que ame a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. No puede ser mi discípulo. Si para usted, y Dios no le está diciendo que odie a sus padres, o a sus hermanos, o a su cultura. Al contrario, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama inclusive a los enemigos. Lo que está diciendo es, usted no puede preferirlos a ellos y por amor a ellos o a su cultura o a su patria o a su nación, escoger seguir haciendo esas cosas o no entregar su vida para ser salvo solamente en el Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz por usted y resucitó al tercer día para mostrar que era hombre Dios y para justificarle a usted delante de Dios, declararle justo. Si usted prefiere su familia en vez de eso, en vez de al Señor, si usted prefiere su tradición familiar, si usted prefiere a su cultura, si usted prefiere a su grupo étnico, y, es decir, si usted prefiere a cualquiera o a cualquier cosa, entonces pierde. Pierde, porque el Señor claramente dice eso. Entonces, cuando estamos hablando aquí de las culturas, otra vez estamos pensando, esto es un llamado de atención, esto es una advertencia de parte de Dios de tener mucho cuidado. No se trata de ser legalistas y decir, bueno, ahora ya no puedo hacer lo otro. Observe, analícelo a través de la Biblia, si cierta costumbre cultural es buena o es mala, de acuerdo a la palabra de Dios, pero bien interpretada, ¿ok? Porque hay gente que agarra la palabra de Dios con una tijera y le corta el versículo que le parece que dice esto o aquello y ya entonces empieza a juzgar a todo el mundo y a condenar a todo el mundo. No haga eso. Por favor, no haga eso. Disfrute de la diversidad cultural, disfrute de las cosas en su país, disfrute aún si está aquí en los Estados Unidos y quiere mantener ciertas cosas culturales de su país, pero observe. Observe si esas cosas ahora como una persona que de verdad es un seguidor de Jesucristo, observe si esas cuestiones de la cultura ya no agradan al Señor. Yo he tenido que dejar cosas de mi cultura de origen y cosas de la cultura que he adoptado aquí porque he vivido más en este país que en el mío. He tenido que decir, no, esto yo no lo voy a aceptar, no lo voy a adoptar. O aquello que para mí era algo normal, crecí así y lo hacía todo el mundo. Era como que, por supuesto que uno hace eso en su cultura, usted pensará, bueno, cuidado, si usted de verdad ahora ama a Dios y de verdad es una persona que sigue al Señor Jesucristo, no puede seguir haciendo algo que ya no agrada a Dios, porque si lo hace, demuestra que en realidad todavía no ama al Señor. O está luchando con eso. Si está luchando con eso, yo entiendo que el Señor le está diciendo hoy a través de mí, a través de este programa, córtele ya, ya basta con eso, no esté luchando. Usted no puede amar a su cultura o a nadie en el mundo más que al Señor. Ahora usted dice, pero voy a sufrir consecuencias. Quizás no me van a querer hablar, se van a burlar de mí. Me van a decir, ahora que te hiciste como estos locos, aleluya. Yo he escuchado esas cosas. Bueno, usted decida. ¿Va a amar a Dios más que a los seres humanos, a su cultura, a sus tradiciones, a su familia? Y Dios dice que debemos amar a la familia, Dios dice que debemos honrar a nuestros padres, pero hay un límite. Cuando eso cruza la línea donde se está amando más a los padres, las esposas o los esposos, los hijos, y no estoy diciendo abandone los divorcios, lo que estoy diciendo es cuando uno está comprometiendo la ley de Dios, los principios de Dios, su amor por Dios, para no ser perseguido, para que no se sienta ofendido, porque quiero que me sigan hablando, o si usted a lo mejor viene de una familia rica, corre riesgo de que le quiten la herencia, bueno, entonces tome una decisión. Honrar a Dios es nuestro objetivo principal. Y esto no es una cuestión religiosa. No estoy diciéndole, honrar a Dios es nuestro objetivo principal, por eso mande una ofrenda a Radio La Red. No estamos hablando de eso no. Estamos diciendo, honrar a Dios debe ser nuestro objetivo principal. No estamos diciendo endiosar una religión. Estamos diciendo honrar a Dios. Si hemos nacido de nuevo, de verdad en Cristo, como la Biblia dice, si de verdad somos salvos por Cristo Jesús, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, dice la Biblia en Efesios 2:19. ¿Okay? Y en Gálatas 3, verso 28 dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer. Observe, obviamente hay varón y mujer, obviamente hay esclavos y libres, obviamente hay judíos y griegos. Lo que está diciendo es lo que termina diciendo, todos vosotros sois uno en Cristo. Ahora es la familia de Dios. Lo que prevalece es quién es el Señor. ¿Cuál es la clave? La clave es que nuestra identidad ya no se encuentra en nuestro grupo cultural o racial o étnico. Nuestro rol, nuestro papel como parte del cuerpo de Cristo, esa es la clave. Ahora como identidad soy un hijo o una hija de Dios por sobre todas las cosas. Y luego soy un hijo o una hija de Dios de tal país. No lo haga al revés. Nuestra nueva identidad es el Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces nos lleva a eso inclusive a la unidad de amar más a nuestra propia familia, a pesar de que quizás nos odien, nos persigan, nos deshereden, y nos ayuda a amar más, por supuesto, cada vez más a aquellos que somos de Cristo. Entonces, cuidado con las culturas. Las culturas afirman que todas las religiones del mundo son verdaderas, que todos los conceptos son iguales, llevan a Dios. La Biblia dice que no. Jesucristo dijo, nadie viene a Dios, el Padre, sino por mí. Señor, lo bendiga. No se pierda el estudio bíblico versículo por versículo de la carta de Juan el día de mañana. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.